Adri.
El doctor Mario Baudry, ¿saben quién es? Los invito a que participemos de esta entrevista. Es el abogado de Vero Ojeda, de Verónica Ojeda, ex mujer de Diego Armando Maradona, madre de uno de sus hijos. Hola Mario, Adrián Noriega y equipo, te saludamos.
Hola Adrián, buenas tardes, gracias por la comunicación.
Mario, ¿cómo está Verónica? Porque cuando empezó el juicio estaba realmente muy quebrada, muy, muy enojada y muy triste, una mezcla de todo un poco. ¿Cómo está ella y cómo está el chiquito también?
Mirá, son días difíciles porque, sobre todo para Dieguito,
Claro.
Verónica lo que hace emana toda su bronca que tiene interna acumulada en todo este tiempo porque ya tuvo que hacer de mamá y papá.
Claro, claro, claro.
No es un tema fácil, para Dieguito esta semana ha sido muy difícil,
¿Cuánto tiene
porque
Dieguito? ¿Cuántos años tiene? Perdón.
Dieguito cuando murió Diego tenía 8 y tiene 12, está en el primer año del secundario. Con
Ajá.
lo cual ya no hay forma de ocultarles las cosas, porque por más que
Ah.
nosotros lo mandemos, le apaguemos los televisores y le pongamos dibujitos, los 12 años maneja la tablet mejor que nosotros, la computadora, y tiene sus amigos del colegio, o sea que están todo el día hablando del tema.
O sea que él vio lo que pasó en el juicio, la foto esa que nos
Sí, la
no.
foto llegamos y me dice, vi la foto de papá y la había visto en TikTok.
Puta.
Se ve que hay un youtuber que sigue todo el juicio, que tiene muchos seguidores y va poniendo todo y él se ve que lo sigue. Entonces,
Sí.
es muy complejo y muy difícil para Verónica, por sobre todo contenerlo, ¿no? Porque hay días que
Claro.
son buenos y hay días que son muy malos.
Claro,
O
pobrecito, porque además él es un nene tan inocente, tan, ¿no? Es un...
y para él, cuando él estaba con su papá, no era el Maradona que nosotros conocemos, era simplemente su papá. Entonces, para él no era un ídolo del fútbol, era su papá. Él se iba a ver a su papá para tirarse en su. Se tiraba en el sillón, ponía la cabeza en la pierna y se ponía con la tablet a jugar con su papá.
Sí, claro, porque además ni lo vio a Maradona
Nada, nada, nada. O sea, lo ha visto,
como
ha estado en
jugador.
Sinaloa cuando fue técnico y jugaba ahí un montón de videos en la cancha de Sinaloa él jugando con su papá al fútbol, pero no alcanzaba a tomar es más, creo que todavía no toma dimensión de quién era su papá, salvo que cada vez que va le cuesta ir incluso los cumpleaños de sus amiguitos, porque va a un cumpleaños de un amigo cuando le pasaba el año pasado en la primaria y venían los papás a sacarse fotos con él y él decía, ¿por qué me piden fotos? Y él era un amiguito más que iba a un cumpleaños, era muy difícil.
Mario, querido, ¿y él es consciente de todos sus hermanos? Obviamente, digo, consciente sí. La pregunta es, ¿tiene relación con sus hermanos, con Dalma, con Janina, con el de Italia, con Hanna?
Con la que más tiene relaciones con Hanna, que siempre está y llama, y Janina viene a sus cumpleaños y de vez en cuando llama, con Dalma no tiene relación y con Diego Junior, propio de la distancia tampoco, ¿no?
Claro, yo le quería preguntar... al abogado, muy buenas tardes, Agustín Domper lo saluda.
Hola,
¿Cómo,
Agustín.
un placer, cómo está el pequeño, ¿no? De salud, por lo que uno pudo averiguar, está mejor, ¿no? Él había tenido alguna situación tiempo atrás, ya ahora, porque digo, es importante cómo está la salud de él para afrontar este juicio, ¿no?
Es difícil porque él tiene un nivel de autismo leve,
Leve.
lo que le llaman trastorno del habla.
Sí.
O sea, él tiene un tema que es un clon de Diego. Te contesta igual que Diego, te habla igual que Diego, te hace los mismos chistes que Diego y tiene el mismo trastorno para hablar. Viste que Diego hablaba,
Sí.
no te hacía una frase romántica, sino te hablaba más como un inglés con palabras cortadas.
Exactamente.
Bueno, Dieguito habla exactamente igual, exactamente igual. Pero ese trastorno del hablar les cuesta manifestarse. No pensar, ni leer, ni nada por el estilo, porque tiene la
Claro,
misma vida que una
expresarlo.
persona común. Expresarlo, le cuesta expresarlo hasta que se pone a hablar. Una vez que entra en confianza, se pone a hablar y no para más, al estilo del papá.
Ahora, qué
Entonces,
increíble eso, Adri, ¿no?
qué bárbaro, sí.
vivir, yo les puedo asegurar que vivir con un Diego Maradona de 12 años es difícil, muchachos.
Sí,
Es muy difícil.
es
Les
tremendo
puedo
lo que está
asegurar que
contando.
cuando llego a casa es complejo. Vivir con o sea, un
Con
rebelde
un...
como Diego y con la salida de Diego, pero de 12 años.
Vos sabés, Mario, que...
Jaimito potenciado.
Vos sabés que yo justamente, por lo que estudio y demás, más allá de mi función de periodista y comunicador, el otro día les comentaba a mis compañeros también, la epigenética avanzó a punto tal que el ADN, cuando uno recibe, digamos, de la familia, no solamente es la herencia, que es el menor porcentaje lo que uno recibe de pelo, que el color, que la parte física, que él es igual además a Diego, sino que uno recibe mucho más de lo intangible, es decir, de lo cognitivo, conductual, sí, de cuestiones, a veces hasta de traumas, ¿no?, de parte de nuestros progenitores, y a veces de nuestros abuelos también.
Sí, en este caso, yo que lo veo todos los días, y lo veo evolucionar, uno cuando cierra los ojos y ve las reacciones de Dieguito, ve las reacciones de Diego. Lo que pasa es que con la mentalidad de 12 años, ¿no? Uh-huh. Con lo cual te es muy difícil porque a veces lo ves caminar de espalda. Dieguito ya está grande, con 12 años te podés imaginar, y ves caminar a Diego.
Qué loco,
o sea, sí. Se pone la ropa de Diego y es Diego. Se pone los trajes de Diego y es Diego. Entonces, para Verónica, que tiene otra historia con Diego, también es muy difícil, porque lo ve a Dieguito y ve a Diego. Esta es la verdad. Y entonces, es muy complejo para ellos, yo lo veo, sí, en el día a día. Es muy difícil, hay muchos amigos que eran amigos de Diego, que cuando lo ven a Dieguito no lo pueden creer el parecido físico que tiene, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí, la verdad
genera
que
muchas emociones.
Totalmente, eso te iba a decir, Mario, por lo menos a mí me produce una emoción tremenda lo que estás contando. Pero lo que te quiero preguntar es, justamente por Dieguito y por Verónica, ¿qué le han podido contar? Recién hablabas, ¿no?, de lo difícil que es esconderle la información o la foto al propio Dieguito, porque tal cual, si no la ve en la televisión o en la tablet, la va a ver en el colegio.
Pero claro, pero escuchar que, ¿no?, perdón que me interrumpe, pero escuchar que a tu papá lo dejaron morir,
exactamente,
debe ser durísimo.
A eso iba yo. ¿Qué le explicaron de ese día o de los últimos días, Mario? Estamos hablando con el abogado Verónica Ojeda, a Dieguito.
Mirá, hasta hace 5 meses que salía, sí, esporádicamente el tema, más allá que estaba todo el día en la prensa, que no se conocían las fotos y no se conocía dónde lo tenían y todo lo demás, uno le iba explicando dentro de la normal para que él no crezca con esta carga, ¿no? O sea, que pueda hacer su ciclo. ¿Por qué? Te voy a explicar un por qué. Dieguito, cuando perdió a su papá a los 8 años, no lo tomó como un fallecimiento, lo tomó como un abandono. O sea, él pensó que su papá lo había abandonado, no que se había muerto. Entonces eso para los chicos es mucho más difícil, porque crecer con el sentido de abandono es complejo. Recién ahora está tomando conciencia de que su papá se murió y no lo abandonó. Con lo cual, en ese contexto, es mucho más difícil. Explicarle lo del juicio, te diría que tenemos que responderle nosotros preguntas a él, porque él mira todas las historias que hay, todo lo que dice la gente, y te pregunta y vos tenés que ir contestándole. Así que la verdad que hoy es muy difícil llevarlo. Lo que sí hacemos, no le cargamos las tintas en nada, como decimos en el campo.
Claro.
O sea, le explicamos sin decirle de que hay un homicida, sino tratamos de morigerar eso para que él crezca libre.
Sí, sí,
no crezca tratar
de
ni enojado.
De suavizar un poco la realidad. Ahora, Mario, como abogado de Verónica Ojeda, ¿vos coincidís con lo que decía el otro día burlando, que esto va a terminar con culpables?
Y tendría que terminar con culpables. Vos acordate que yo ese 30 de noviembre, después que muere Diego, que lo estaban investigando como una muerte natural, porque nosotros cuando nos avisan pensamos que realmente había muerto del corazón por alguna enfermedad. Todos sabíamos que Diego tenía problemas de corazón, había estado internado en reiteradas oportunidades.
Sí, como en Punta del Este, que casi se va también por eso.
Lo de Punta del Este, más lo que estuvo acá enfrente de ahí, en la clínica enfrente a la casa de Mastellones, que estuvo 3 meses y después se fue a Cuba, que estuvo internado por la justicia, ustedes recordarán todo eso, ahí había tenido 2 infartos seguidos. O sea, propio por el consumo de estupefacientes y todo lo demás, más su mal es el alto rendimiento que tiene un deportista que agranda su corazón de por sí. Con lo cual, ese 30 de noviembre, cuando entro a la fiscalía y empiezo a mirar la foto que ustedes vieron, las imágenes que ustedes vieron y los testimonios que le estaban tomando las personas que estaban ahí, no había mucho para pensar de que Diego lo había abandonado. Sumado a eso, que Dayana Madrid, ese sábado anterior, nos cuenta a través del doctor Baqué todo lo que le había padecido Diego. Y ella nos dijo, claro, a Diego lo abandonaron y lo dejaron morir. fue clarito el mensaje que nos transmitió, y eso estaba reflejado en el expediente. Lo que pasa es que en soledad uno le llevar, ustedes conocen la justicia argentina y es muy difícil.
Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Mario, ¿qué te cuenta al menos desde el lado de Ojeda? Vos otra cosa no vas a poder saber demasiado, ¿no? Pero del lado de Ojeda, ¿cómo puede ser que Maradona se haya muerto, haya estado horas solo? Está bien, ya sabemos que fue desatendido y para algunos fue fue premeditado todo eso. Pero, ¿cómo era que le blindaban el ingreso? Las hijas no podían verlo, creo que el nene hacía ya muchos días que no lo veía tampoco, Dieguito, no sé cuánto tiempo hacía antes de su muerte que no lo podía ver. ¿Cómo
funcionó
eso?
Te cuento, al principio cuando estaba en Bellavista no se lo podía ver a Diego, porque todo el entorno de Diego te decía que Diego no te quería ver, a Verónica, ¿no? Hasta que un día una masajista que tenía Diego, que no le dejaban entrar con teléfono, Diego le pidió que entrara un teléfono escondido, lo entra el teléfono escondido y la llama a Verónica. Un teléfono desconocido, Verónica atiende y era Diego, que por favor le llevara al nene. Ahí fue cuando fue por primera vez a Bellavista, un año antes de la muerte de Diego. Después Diego le pide a Verónica, empezó a ir una vez a la semana, al principio no la dejaban entrar porque decía como...
Diego, ¿quiénes eran esos? ¿Quiénes eran?
Estaba Maxi Pomargo, Vanessa Morla, todo el entorno que tenía Diego en ese momento.
Todos los Morla...
Todo el clan Morla, exactamente.
Todo el clan Morla. Que están con el clan Morla, están las hermanas de Maradona, ¿no?
Sí, sí, las hermanas tienen un abogado puesto por Matías Morla.
Claro, no está Morla en sí, pero es un delegado.
Sí, pero está.
No, estaba Matías Morla de abogado.
Claro, y lo apartaron.
Se lo sacó.
Exactamente.
Lo apartó porque podía ser investigado en este proceso. Hace ya como 3 años.
Sí, bueno, de hecho, Mario, ayer escuchamos aquí en Nunca Es Tarde el audio de Dalma, y de paso te pregunto, ¿vos crees que, vos explicaba recién, a Morla lo apartaron, pero vos crees que lo pueden imputar, como ayer dijo en un medio Dalma Maradona?
Y por lo menos los tienen que investigar.
A futuro, digo, claro.
Que la justicia no ha hecho hasta ahora. Lo que sí quedó claro en las testimoniales de ayer, que la casa la alquiló Vanessa Morla, no Hanna. Hanna le hicieron firmar, quedó la casa por los custodios de ahí del country, porque después empieza a surgir la verdad.
Claro.
Los custodios del country te dicen, no, la casa la alquiló Vanessa Morla, la que hizo los papeles fue Vanessa, la que la eligió fue Vanessa, y a la que le entregamos el contrato y la llave fue Vanessa, y la que nos trajo, quienes podían entrar a la casa y quienes no podían entrar, fue Vanessa Morla, y el encargado de decir quién entra y quién sale, y qué médico entraba y quién salía, era Maximiliano Pomargo. Y eso está escrito en un libro, por la propia guardia del country. O sea que no hay mucho para pensar ahí. O sea, las mentiras que por ahí se dicen en televisión terminan dejando de existir con todas las declaraciones que va a haber en el juicio. Por eso era tan importante hacer el juicio oral, porque ustedes van a conocer la verdad de cada testimonio, porque sale casi en directo,
claro.
Más allá de que el tribunal no permita...
Y Mario, con toda tu experiencia y tu recorrido, ¿es uno de los juicios más importantes, por lo menos en los últimos años?
Y de los que yo conozco por la trascendencia que ha tenido y tiene, calculá que hay 470...
Claro, a eso me refiero.
...acreditados... Y la gran mayoría del resto del mundo.
Del resto del mundo, porque aparte, es verdad que se instaló rápidamente lo que vos contaste hace un ratito, que Diego tuvo un problema de corazón, como obviamente la noticia sacudió al mundo, pero este juicio va a dejar en claro, y evidentemente, que no fue así, ¿no?
No, a Diego lo desatendieron cuando... Ustedes han visto la foto de Diego. En estos días se han visto en el juicio infinidad de fotos de esas, similares, que cuando ustedes terminen de conocerla en el alegato, porque se van a publicar todas, muchos se van a enojar mucho de ver el estado de abandono que tenía Diego, la mugre que había en la casa. Y ayer quedó claro, Diego no estaba muerto cuando llamaron a la ambulancia, estaba muerto.
Che, Mario, ahora vos que sos abogado y hace mucho tiempo y tenés tu experiencia, acá siempre es el tema guita, ¿no? Todo el quilombo se arma también porque los que supuestamente... hasta que la justicia no lo determine, yo voy a decir supuestamente, impulsaron a la muerte a Diego Maradona, es porque en el fondo querían quedarse con la marca, la guita y demás.
Se le habían quedado 30 días antes.
Por eso. Pero vamos a dejar que, yo tengo que dejar que la justicia lo asevere.
Eso ya está escrito y está en el expediente. O sea, a ver, el contrato firmado ante un escribano de que Maximiliano Pomargo se quedó con las marcas y los derechos de Diego, está firmado 35 días antes.
Por eso. ¿Cuánto, Mario, crees que es, a grosso modo, la guita que dejó Maradona, la herencia que Maradona dejó entre una cosa y la otra? ¿De cuántos millones más o menos?
Él decía que tenía más de 100 millones. La realidad, nosotros logramos, entre los últimos contratos que él cobró, para atrás, cuando miras para atrás, nos surge esa cifra porque no tenemos todo lo que hizo en Venezuela. Se habla más o menos en la sucesión de unos 70 millones, pero en la sucesión solamente quedaron 6 millones de los 70, de los cuales 12 llevó el doctor Morla hace un año. O sea, quedaron 4.
Quedaron 4 millones de dólares de los 70 que por lo menos tenía Maradona.
De los 100 que dijo Diego.
Porque las cuentas que Diego tenía en el exterior, todo lo que tenía afuera, no quedó nada.
Pero pará, Mario. ¿4 millones para repartir entre los 4 hijos?
Sí, nada. No,
pero ¿y quién se afanó a la guita? Perdón, ¿y dónde están los 70, 50?
No, nunca apareció nada. Morla nunca prestó, nunca presentó declaración de nada, ni absolutamente nada, porque le hacían firmar a Diego una rendición de cuentas todos los meses, como que Diego prestaba conformidad a la rendición de cuentas, y eso nunca apareció.
Ahora, Mario, esa es la explicación de todo, ¿no?
Y sí, escúchame.
Más claro, o sea, del abandono, digo.
Yo lo vengo diciendo hace 4 años, pero bueno, ahora esperemos que lo diga la justicia. O sea, yo creo que, mira, cuando uno actúa bien y no tiene nada que ocultar, no tiene por qué no mostrar las cosas, ¿no?
Ahora, Morla no va a poder salir a la calle. Va, no sé, que eso, este es un país muy raro, pero Morla no debe poder salir tranquilo a la calle, ¿no?
Debe ser una situación, me imagino, que difícil. Ustedes vieron cómo estaba Luque, cómo tuvo que cambiar su fisonomía, porque obviamente no debe ser para él nada grato ni nada fácil salir a la calle después de estar imputado de esta causa, ¿no? Debe ser todo un tema muy complejo y muy difícil todos los que están en este juicio. Pero creo que los elementos de prueba que hay en el expediente y lo que van a ver ustedes a lo largo de todo este juicio es mucho más grave de lo que yo les puedo llegar a contar. Porque yo les puedo contar cómo estaba Diego, pero no hay nada más que importante que ustedes miren la foto y lo vean por sí mismo, que vean los videos, que vean las grabaciones, que vean el estado de abandono que tenía Diego y cómo estaba. O sea, cualquier persona común, como dijo el médico ayer el médico dijo, ¿y qué remedio le hubiera dado a una persona que tenía la inflamación, el edema que tenía Diego? Un diurético. Con un diurético se salvaba Diego. Así de simple. Un diurético, y a Diego se lo habían sacado.
¿Y cómo está Morla en este momento? ¿Está escondido? ¿Da la cara? ¿Tiene que declarar? ¿Cómo está judicialmente, Mario?
Desconozco los temas civiles porque yo no los sigo. Yo sigo esta causa. En esta causa está citado como testigo y determinará la fiscalía que ya viene. En esta causa no está imputado, no está investigado, no nada, porque los fiscales no quisieron. Solamente están imputados el cuerpo médico, que fue el que siguió, donde se orientó la investigación, ¿no?
No, pero acá tiene que haber alguna auditoría, alguna forma de investigar. Son muchos millones de dólares los que vos estás sugiriendo que faltan. Muchos millones.
Sí, pero a ver, ustedes sacan la cuenta, la de Sinaloa, que fue gratis. En gimnasia presentaron un contrato por 1 millón de pesos. Así que imagínate. En Dubái, nosotros tenemos un contrato que le habían dado 8 millones de dólares y esa plata no está.
¿Cuánto?
Y 8 millones de dólares. El contrato con el Dinamo también.
Claro.
De Bielorrusia también y tampoco está.
Y además, Mario, la cantidad de plata en negro que se maneja, ¿no?, en el mundo del fútbol, en México.
Sí, por eso te digo, vos crees que Maradona cobraba 1 millón de pesos.
Claro, exactamente.
Bueno. O sea, yo te lo planteo como...
Pero y todo apunta a Morla, perdóname, todo apunta a Morla, ¿no hay...? ¿No hay posibilidad de otra cosa? Digo, ¿era Morla el que le manejó en esa época todo?
El que tenía el poder, lo tenía él, lo tenía Garmendia. Al principio lo tuvo Stinfale, que después renunció. Pero el poder principal lo tuvo Matías Morla y después él le daba, cedía parte de esos poderes a Garmendia, a Maximiliano Pomargo, a Vanessa Morla, tenían poder de gestión de algunas cosas. Ustedes recordarán que Garmendia, el día posterior a la muerte de Diego, fue a tratar de sacar las cosas de la baulera que había en San Fernando. que eso quedó filmado en el mismo momento de la muerte de Diego, ¿no? Entonces, son todas situaciones que a uno lo pone muy triste porque, bueno, muestra un poco lo que somos.
Bien, ¿cómo sigue la causa en función de tu defendida, Verónica Ojeda?
Y no sé, todo lo que aportar...
No te escuché, perdón, se cortó. ¿Cómo?
Todo lo que teníamos que aportar, no sé, lo aportamos en 4 años y ahora mi función es que hacer que los fiscales hagan lo que hacer, que se acuse. Okay. Y hacer el control de la prueba, todo lo que va a ocurrir los martes y los...
Gracias.
En el hecho...
Claro. Mario, las audiencias gracias, son jueves, sí. Muchas gracias,
no,
Mario.
Gracias.
Un abrazo grande. Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda.